límites de la realidad. El mundo de los misterios a tu alcance. Fenómenos extraños, ovnis, misterios de la historia, movimientos religiosos, arqueología mágica, leyendas urbanas, enigmas del universo. Límites de la realidad, una nueva forma de hacer periodismo. La investigación de campo más exhaustiva y contrastada a tu alcance a través de las ondas con José Manuel Frías. Adéntrate sin miedo en los límites de la realidad. Límites de la realidad.
Todos los martes de 11 a 12 de la noche.
La Orden de los Jesuitas, un instituto religioso que en todas las circunstancias, desde su fundación en el siglo XVI, ha suscitado pasiones, amores, odios e intrigas, sin duda por la atmósfera de silencio y ocultación que lo envuelve. Una historia un tanto sinuosa, entre la picaresca y el gesto más sublime, desde la iluminación de San Ignacio para fundar la compañía, hasta la que su padre general tuvo cuando estalló la bomba atómica sobre Hiroshima. Desde todo el proceso para su expulsión de España, su implicación en motines o su disolución por el Papa, hasta su complicación profunda en la teología de la liberación. Desde las prácticas más terrenales del pasado, hasta el momento actual en el que se plantean los ignacianos la tarea de purificación y limpieza de los evangelios, dejándolos desnudos de adherencias que los desfiguran a lo largo de los siglos.
¿Sabes dónde está el límite? ¿Te atreves a descubrirlo? La desemana José Manuel Pérez y Juan Pablo Romero te acercan a los límites de la realidad.
La Orden de los Jesuitas ha sido uno de los movimientos religiosos más excepcionales en todos los sentidos. Sus miembros han sido venerados por unos y odiados por otros. Mientras una parte de la sociedad los ha considerado como héroes, la otra parte los ha tratado como villanos. En todo caso, enseñaban gratuitamente, huían de los honores y amaban el aprendizaje hasta el punto de haber producido excelentes catedráticos y buenos profesores. Por otro lado, los detractores aseguraban que para ellos el fin justificaba los medios. Se les acusaron de instigar asesinatos de monarcas. Se decía que para los jesuitas el juramento no obligaba si el espíritu pensaba otra cosa. Que eran antisociales, que ataban a sus seguidores y que eran enemigos de la libertad. Tanto es así que en ocasiones fueron perseguidos y apedreados en algunos lugares. Hoy queremos conocer historias, queremos conocer documentos que de alguna forma nos aclaren un poco las ideas en torno a la Orden de los Jesuitas. Y lo haremos a través de una de las personas que más conocimientos ha atesorado en torno a ellos. Él es Manuel Barrios, periodista y escritor, autor de más de 60 libros y destinatario de 45 premios literarios, que se dice pronto, además de ser un gran divulgador de prensa y radio. Una de sus últimas obras, publicada por la editorial Almuzara, lleva por título El secreto de los jesuitas y se adentra en la sinuosa historia de la Compañía de Jesús a través de sus documentos. Don Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Hagamos un poco de historia, si le parece, para conocer los orígenes de la Orden de los Jesuitas. ¿Cómo surge la idea de fundar una orden religiosa en la mente de Ignacio de Loyola?
Bueno, cuando cae herido, según la leyenda y la historia, en esta ocasión se dan la mano, parece ser que San Ignacio queda muy impresionado por la lectura de la vida de los santos. Ahí es donde empieza a germinar la idea de una fundación, de una compañía, que por otra parte tiene mucho componente de tipo militar, puesto que San Ignacio era militar. Entonces San Ignacio se plantea esta fundación como una orden nueva y completamente distinta, y si no completamente, parcialmente distinta al resto. ¿En qué se va a situar esta fundación con respecto a lo que le rodea? Pues primero está el peligro, digamos, entre comillas, de la Iglesia protestante. Por otra parte, el clero católico, español especialmente, está en un declive alarmante. Es decir, que la situación parece la adecuada para refrigerar el ambiente de la espiritualidad. Ahí surge San Ignacio, que indudablemente es un genio, hombre que no era muy culto, pero se hace un hombre culto porque comprende que la situación que exige la Iglesia es la de afrontar el desafío tremendo de levantar el espíritu de aquellos que creen en la divinidad.
Supongo que él solo no se enfrentaría a lo que es la creación de esta orden, sino que, como me ha parecido leer en su obra, se hizo acompañar por gente cercana, ¿no? Por hombres de confianza, ¿no?
Sí, 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 de mucha confianza y de mucha preparación, que además la van a completar con sus estudios en París, etcétera. Claro, tiene unos rasgos diferenciales muy acusados. Uno de ellos, principalmente, es la obediencia. Esto nos llama la atención, porque la atención, porque la disciplina impone su régimen hasta tal punto que si un superior le dice a un inferior, a un jesuita inferior, que cometa un pecado mortal, el inferior tiene que cometerlo. Esto es muy fuerte, pero claro, da una imagen de disciplina tan ciega que en el propio ejercicio espiritual de San Ignacio está el dejarse llevar, ser un cadáver. Y claro, si el cadáver además es un hombre preparadísimo como eran y son en gran parte los jesuitas, pues es un arma muy poderosa, muy poderosa. Por eso inmediatamente se le presenta la oportunidad de ejercer al máximo su ministerio cuando se le oponen unas fuerzas también muy poderosas. Entre ellas, ya al final del 18-19, la masonería es una de ellas, y que los jesuitas le hacen frente, y le hacen frente con las armas muy poderosas de la cultura. Los jesuitas imparten enseñanza gratuitamente, es decir, se expanden poco a poco por todo el mundo con un régimen de enseñanza libre y gratuito. Esto tiene mucha importancia. Por otra parte, pues claro, también es verdad que tiene sus sombras, y entre las sombras, las menos o las poco conocidas hoy, son aquellas que se refieren a los tumultos callejeros que ellos promueven, a las disensiones dentro de las cortes, sobre todo cuando el capellán de esa corte o del rey no es jesuita, y ahí tenemos el ejemplo muy, muy documentado. Lo que pasa es que se ha ocultado mucho, pero lo del motín de Esquilache. Cualquier historia dice que el motín de Esquilache, que las capas y los sombreros. Esto no fue más que el gancho popular de esa revuelta, que en el fondo lo que existía era un movimiento en contra de la Ilustración que se estaba imponiendo en España y que acabó imponiéndose incluso con un rey, con un soberano tan católico, apostólico y romano como Carlos III.
Es curioso como muchos detractores han argumentado distintas facetas de los jesuitas que son aparentemente perversas. Realmente era así, porque se hablaba también de instigación a asesinatos, ¿no?
Bueno, en cierto modo sí. Esto se ha magnificado mucho, pero sobre la base de una verdad, que es que el padre Mariana, una eminencia indudablemente de la historia, hace un canto de aquel que, para evitar un mal menor y más dañino, asesina al rey. Es decir, claro, como última instancia y como el supuesto más alejado de los propósitos, pero no deja de ser una realidad, que si por culpa de un soberano un país va al desastre y va al caos, puede un súbdito asesinarlo, con lo cual, muerto el perro, se acabó la rabia.
¿Y cómo eran ellos con sus seguidores? Porque he observado también que había, además de una doctrina bastante contundente, bastante conservadora, también había una serie de pruebas de bastantes años por las que tenían que pasar los acólitos, ¿no? O sea, que eran muy cerrados también para eso.
Era muy cerrado.
Tenía que haber
muy,
una preparación claro, previa grande, ¿no?
Claro, o sea, el jesuita no es, ni era ni es, como el sacerdote normal y corriente que vemos por la calle, que tiene que hacer sus estudios, y terminados sus estudios, que son muy breves, en realidad son muy breves, pues nada, son destinados a las distintas parroquias y listo. No, el jesuita siempre, o casi siempre, es un estudioso de los temas, no solo religiosos, sino además pragmáticos, de la puesta en marcha y de la continuidad de su orden. Por lo tanto, en el decir que puede estudiar o que debe estudiar un año o dos, eso es, bueno, es una cosa que verdaderamente que no se cumple, porque sigue siendo un seminarista, sigue siendo un estudioso de la doctrina hasta tener una preparación suficiente como para ser nombrado en una categoría ya superior, que seguirá estudiando y seguirá imponiéndose. Por ello, claro, en una discusión con jesuitas es muy difícil ganarla, porque estaban y están muy preparados.
Claro. Lo que sí es cierto es que tanto el rey Carlos III como el papa Clemente XIV lograron durante una época expulsar a los jesuitas de España.
Sí.
¿Qué les motivó un acto como este?
Bueno, fundamentalmente era la actitud hostil que se advirtió en los jesuitas españoles desde el momento en que fue expulsado de la corte, es decir, dejó de ser capellán del rey un jesuita. Desde que se nombra un sacerdote que no es jesuita, ya tenemos a la orden o a la comunidad en contra, ¿eh? Ahora, hace falta la chispa que resuene en todos los ámbitos en contra de la política real. ¿Qué es lo que hacen los jesuitas? Promueven esas algaradas, sobre todo el motín de Quilache, claro, que agarrándose a los edictos de contra las capas largas y los sombreros redondos que verdaderamente favorecían, sobre todo en las horas nocturnas, toda clase de atropellos y de asaltos, de crímenes y tal, pues eso es lo que cuando el ministro Esquilache da la orden de recortar los sombreros y de recortar las capas, los jesuitas organizan, y lo organizan perfectamente con edictos secretos que va a producir un escándalo contra la Ilustración. Porque claro, el Carlos III, que por supuesto es el mayor responsable de todas estas políticas adversas a la Compañía de Jesús, se rodea de eminencias, porque tiene a un Campomanes que verdaderamente cuando le encargan la pesquisa sobre la influencia que ha podido tener los jesuitas en el motín, pues hace un estudio que equivale a un ensayo de mucha altura. Y lo mismo ocurre con Aranda, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero de todas maneras hay una cosa que creo que es una aportación de este libro, del libro nuestro, y creo que hay una aportación interesante, que es las cartas que se envían el rey Carlos III y el Papa. Es decir, que el Papa, que es un hombre bastante pusilánime, no se atreve a cortar el vuelo de los jesuitas. Sin embargo, es Carlos III el que le va presentando pruebas que al parecer son irrebatibles, que son las que deciden a Clemente XIV a anular la Compañía de Jesús, con lo cual el camino ya estaba abierto. Esto no suelen decirlo las historias, sobre todo porque hasta hace muy poco se ha visto sometido a un régimen bastante dictatorial y sobre todo muy apostólico, de manera que estaba muy mal visto el que se pudieran decir unas cosas que ocurrieron, sencillamente ocurrieron, malas, buenas, para todos los gustos si se quiere. Pero ahí está.
Hay algo de lo que se ha murmurado mucho y es sobre esa relación de odio entre jesuitas y masones, ¿no? Incluso en determinadas poblaciones americanas durante la independencia de los Estados Unidos, me consta que existieron serios conflictos entre estos dos grupos. ¿A qué se debían esas desavenencias?
Sí, claro. La masonería llega un momento en que toma mucha fuerza y en ella sigue. Toma mucha fuerza y se tiene que valer de sus propias normas para hacer frente a un cuerpo de influencia espiritual tan enorme como la de los jesuitas. Cabía la posibilidad de una entente cordial, pero el Vaticano es el que ordena la anulación de la masonería. Entonces la masonería reacciona. Lo que ocurre es que si sinuosos eran los jesuitas, más sinuosos aún eran los masones. Por eso cuando llega a mis manos la mónita secreta de los jesuitas, que es un código de instrucción secreta, que no para todos, inmediatamente hay un historiador que lo publica, que publica esa mónita secreta. Este historiador es Moraita, Miguel Moraita, político que además de ministro, pues fue el gran maestre del Oriente español. Ahí tenemos entonces el punto de encuentro, o mejor, de desencuentro, que llega a poner en evidencia que tanto uno como otro tienen infiltrados en agentes en la orden, o en las órdenes, porque la masonería también se dice una orden, ¿verdad? Así es que cuando descubren hasta los secretos más íntimos de los jesuitas, es evidente que la batalla está emprendida.
En esta obra, en El secreto de los jesuitas, vemos realmente mucha documentación que revelan pues aspectos que no se conocían mucho sobre la orden. ¿Ha sido muy difícil para usted, Manuel, el recapitular, el conseguir todos estos datos y documentos?
No ha sido muy difícil, porque hay que tener en cuenta que estas ocultaciones que han existido se debían al miedo o a la consigna, sobre todo a raíz de la guerra de Franco, sí, de la guerra civil. Entonces hubo una un despreciable deporte, que era el de quemar libros. Así que, de manera que los más avanzados, de autores más avanzados, eran fulminados en el fuego. Bastaba entonces ver la posibilidad de encontrar uno de estos libros, como el que le he citado, de la Historia General de Moraita, para encontrar unos datos que no se iban a encontrar en los libros de texto, lógicamente. Y ese ha sido el punto de arranque de nuestra modesta investigación.
¿Y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo la orden? Me refiero, hoy día, ¿qué es lo que queda de aquellas, de aquel culto, aquellas doctrinas primigenias de Ignacio de Loyola? ¿Ha cambiado mucho?
Ha cambiado mucho porque ha tenido, creo yo, la suerte, me refiero a la orden, ha tenido la suerte de encontrarse con la hostilidad papal, con la hostilidad, sobre todo, del Papa Juan Pablo II, que es el que se enfrenta abiertamente a los jesuitas e incluso le nombra una especie de embajador en la orden con obediencia en el Vaticano. Claro, esto coincide con el nombramiento del padre Pedro Arrupe, interesantísimo individuo que se da cuenta de que la doctrina católica tiene que ser remozada, sino remozada, purificada. Es decir, los muchos, que supongo que serían muchos o serán muchos, los jesuitas que están estudiando y que estudiaron el panorama, se dan cuenta del peligro que supone una iglesia enquistada en las antiguas normas. Coincide también con la aparición de la teología de la liberación. El Papa, en contra de lo que de la normativa habitual a través de la historia, no se atiene a un diálogo entre unos y otros, sino que fulmina a la teología de la liberación porque le da un carácter marxista, etcétera, de lo que sabemos de todo. Claro, esto es percibido por Arrupe y su gabinete, me imagino. De tal manera que dice, bueno, vamos a ver, cuidado que la iglesia va a una deriva peligrosa, de tal manera que hay que encontrar la solución a esto. Y la solución que se encuentra, desde mi punto de vista, es que así como los evangelios están totalmente manipulados, hay que desprender de esos textos lo que es verdad y lo que es inventado, y sobre todo de lo que en un momento dado es conveniente. Ese es el trabajo y ese es el gran secreto actual de los jesuitas. El que van o intentan dejar la doctrina en la palabra de Jesús.
Curioso. Bueno, Manuel, no nos queda tiempo para más, pero sí le agradecemos que haya estado esta noche.
Yo sí soy muy agradecido de ustedes, por supuesto.
Y en fin, recomendamos, por supuesto, para todo aquel que quiera conocer en profundidad la historia de la Compañía de Jesús, esta obra, El secreto de los jesuitas, de la editorial Almuzara. Y le enviamos, por supuesto, desde aquí un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.